Hola y bienvenidos a Notes in Spanish Advance. Hoy estoy aquí con Ben Curtis, como siempre, y con mi hermana Marta. Hola,
hola.
Marta. Y bueno, yo soy Marina Díez. Hoy estamos en un jardín y por eso podéis oír ruidos de fondo, como
un coche, por ejemplo, de vez en cuando.
Tocando el pito.
Pero se está muy bien aquí en el jardín, ¿verdad?
Sí.
¿Y de qué vamos a hablar hoy con tu hermana?
Pues hoy os vamos a hablar del sistema educativo español, ¿vale? Y entonces mi hermana, que, bueno, pues está estudiando magisterio de inglés, está estudiando para ser profesora de inglés, pues es quien mejor nos puede hablar sobre este tema.
Claro. Bueno, Marta, explícanos para empezar, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es magisterio de inglés?
Magisterio de inglés es el título universitario que necesitas conseguir para poder ejercer la profesión de profesor en un colegio público o privado.
¿Y para qué edad? O sea, ¿qué edad vas a enseñar?
Pues es desde los 5 años hasta los 12, aunque hay otro tipo de magisterio que se llama magisterio infantil, que es de los 3 años a los 5.
Pero bueno, a ver, estás estudiando ahora en la universidad. ¿Y desde ahí entras directamente en el trabajo como profesora?
Depende a qué tipo de colegio quieras acceder. Para un colegio privado no necesitarías hacer nada más, simplemente enviar el currículum y pasar, supongo, un proceso de selección. Para un colegio público, sin embargo, tienes que hacer una oposición. En este caso se hace según las comunidades autónomas que hay en España, y se ofertan un número determinado de plazas y se trata de conseguir una de ellas para tener un puesto fijo en la enseñanza pública.
Muy bien. Y a ver, has hablado mucho de coles públicos y no sé qué, pero yo me pierdo totalmente. ¿Qué es un cole? Que, bueno, ¿en
sí,
qué edad se va uno al
vale,
cole, por ejemplo?
Vale. Pues tenemos varias etapas en la enseñanza en la educación española. Entonces, normalmente los niños comienzan en la guardería, a pesar de que no es una etapa obligatoria. Se trata más bien de que los padres puedan trabajar mientras los niños están allí y empiezan a adquirir habilidades como el juego o habilidades motoras de las manos, pero en realidad no, todavía no se aprenden matemáticas o lengua, cosas de ese
¿Y
estilo.
¿Y con qué edad entonces la guardería?
Desde los 4 meses, por ejemplo, que nuestra sobrina Irene empezó con esa edad, hasta los 3, hasta los 2 años. Y a partir de los 2-3 años, a partir de 3-4, ya se empezaría infantil. Que esa etapa ya sí es obligatoria.
Vale, y eso entonces de 3 o 4 años hasta...
3 y 4 se llama educación infantil y ya se hace en un colegio. Y es obligatoria. Es un ciclo de 2 años. A partir de ahí, de los 5 años a los 12, se hace... De los 5 a los 12, eso es, se hace la educación primaria también en los colegios. Y hay primero de primaria, segundo de primaria, así hasta sexto de primaria.
Vale. Entonces eso es
el
cole.
El cole, ya.
El colegio.
El colegio o el cole.
Vale. ¿Y después?
Después de eso se pasa a un instituto, en caso de que se estudie en un colegio público. Si es privado se le sigue llamando colegio. Y... a su vez, en los institutos hay otras dos etapas, la enseñanza secundaria obligatoria o ESO, también se le llama así, que va de los 12 a los 16 y son 4 cursos, primero de la ESO, segundo de la ESO, etcétera. Y luego estarían los 2 últimos años, que se les llama bachillerato, primero de bachillerato y segundo de bachillerato.
¿Y después?
Y después llegaría a la universidad, pero para acceder a la universidad pública y a la privada en principio también, se ha de pasar una prueba que se llama selectividad. Y en función a la nota que se saque, y se hace una media de esta nota con la del colegio, optas a unas carreras u otras porque hay una nota de corte.
Por eso me...
Te pierdes.
Me pierdo tanto.
Hombre, porque el sistema es distinto que
en
Inglaterra.
Claro, totalmente distinto. Pero una cosa que me choca es el hecho de que hay universidades privados y públicos.
Eso es.
Porque, bueno, yo creo que en Inglaterra no hay universidades privados, no sé, pero...
Privadas.
Pero, ¿qué pasa? ¿En las privadas hay que pagar y los públicos no? ¿O cómo funciona?
Bueno, pues la clave fundamental de que existan las universidades privadas están ahí para la gente a la que no le ha llegado la nota en la universidad pública. Puede haber algún tipo de universidad privada que tenga mucho prestigio y a pesar de que a la gente le llegue la nota, quiera estudiar allí, pero no suele ser normal.
¿Pero qué es? ¿Para los tontos?
No, no necesariamente. Hay carreras según, según se solicite, según el número de gente que solicite una carrera, hay más nota u otra, o según el número de plazas. Entonces, hay carreras que tienen la nota en un 8 con algo, casi 9, lo cual es imposible. Prácticamente, es muy difícil. Hay gente que sí lo obtiene, pero
es un porcentaje, es un muy, porcentaje muy pequeño.
Entonces, para ese tipo de carreras, desde luego no es para los tontos. Luego sí que hay otras carreras que te piden un 5 y aún así la hay en una universidad privada.
Porque aquí todo, bueno, toda la puntuación va sobre 10, ¿no?
Es sobre 10, sí. Puntuamos sobre 10 y en el caso del acceso a la universidad puntúa el 50% la selectividad, ¿no?
Eso era antes.
Ah, vale, cuéntanos.
En mi curso fue el primero en el que ya puntuó un 40% selectividad, 60% el colegio, pero creo que últimamente es 30% selectividad, 70% el colegio.
Vale, las cosas van cambiando.
Bueno, otra cosa que me interesa mucho es que... Ah, bueno, una pregunta. ¿Cuánto puede costar irse a la universidad aquí?
Pública y privada, me imagino. Sí. Bueno, pues la carrera que estoy estudiando ahora, que es Magisterio de Inglés, cuesta aproximadamente unos 800 euros al año. Como mucho, 700 y algo, cada curso. Y luego, en función de si repites asignaturas, va costando más caro, porque cada asignatura es lo que pagas. Si yo repitiera alguna asignatura, me costaría más caro porque pagas aproximadamente el doble. Cada vez que suspendes, duplicas el precio.
Bueno, eso era público, ¿no?
Eso es. ¿Y una privada? Varía mucho de la universidad, porque hay universidades semiprivadas y universidades privadas del todo, y varía mucho de la carrera. Una carrera que tenga muchas prácticas suele ser más cara debido al material que compra la universidad. Por ejemplo, yo estudié fisioterapia en una universidad privada y era caro por el tema de las camillas, el tema de todo el material de vendajes, cremas...
¿Pero estamos hablando de 1.000 euros al año o 10.000 o 20.000 o...?
En euros, aproximadamente 6.000 euros al año.
Desde 6.000, pero hay algunas que pueden ser... Bastante más.
Y bastante menos, sí. Yo creo que alguna carrera tipo Derecho o ADE, que es Administración y Dirección de Empresas, en alguna universidad privada me imagino que costará menos, a lo mejor 400.000 euros.
¿4.000? Por ejemplo.
Bueno, pero otra cosa es que tampoco cuesta mucho porque mientras estás estudiando en la universidad, sueles vivir con los padres aquí, ¿no?
Sí, lo normal es vivir con los padres aquí hasta que tienes 30 años.
Excepto también gente que viene pues de sitios donde no hay universidad, sí, o donde no pueden estudiar, pero lo que ellos quieren estudiar.
Eso es.
Me refiero a que en Inglaterra, por ejemplo, sí, es muy normal irte a vivir en una ciudad ajena.
Sí, eso es. Pues de aquí os puedo contar una anécdota, y es que lo normal es quedarse en casa con los padres. Sin embargo, eso también sucede mucho con la gente de Madrid, que es donde hay más universidades. Luego en Barcelona también hay muchas universidades y en ciudades importantes, pero hay otras que o carecen de ellas o tienen poca oferta, pocas titulaciones. Entonces la gente que está interesada en estudiar algún tipo de carrera más específica que solo haya en Madrid y en Zaragoza, por ejemplo, sí se tendrá que desplazar a los colegios mayores normalmente. O si no, alquilan...
Residencias universitarias. Sí. Sí.
Pues yo creo que es una pena, ¿eh? Porque uno aprende mucho cuando uno va a vivir en una ciudad lejana con 18 años.
Sí, sacas la experiencia de la vida.
No trabajas mucho, estás de juerga todo el día, sí, pero bueno.
Muchos de mis compañeros de fisioterapia eran gallegos, por ejemplo. Y andaluces, porque ni en Galicia ni en Andalucía se ofertaba esa carrera y había un montón de gente de fuera. Sin embargo, en magisterio todos somos de Madrid.
Bueno, para terminar, quiero hablar de las chuletas. A ver, Marina, explícanos qué son las chuletas.
Bueno, pues las chuletas son anotaciones que te haces y que llevas al examen para, si te olvidas de alguna cosa, copiarlas.
¿Y dónde van las chuletas?
Pues pueden ir desde en un bolivic, que la gente las escribe con un alfiler, que es impresionante, hasta metidas en el estuche, que es donde guardas los bolis.
O debajo de la falda.
O debajo de la falda, o en la manga.
O escritas a boli en el brazo.
Sí. Bueno, bueno. ¿Y tú, Marta, que tienes exámenes pendientes, tienes algo preparado?
No, soy incapaz de copiar con chuleta. Lo intenté una vez en el colegio y mi mejor amiga se sentaba detrás mío y se rió mucho de mí porque me puse muy nerviosa y me temblaba el brazo y no me atreví a sacarla.
Bueno, tú, Marina, pues yo sí que he copiado un par de veces.
Bueno, porque ahí me parece que aquí es algo normal hacer trampas de este tipo.
Hombre, normal no. Que sois
muy tramposos, normal
no.
Los españoles.
Y no era, o sea, no es algo que yo, por ejemplo, haya hecho de manera habitual. Pero apuntarte algo, la típica cosa que se te olvida y que no eres capaz de memorizarte, apuntarte el principio de algo o alguna,
sí,
algún dato, una fecha,
una palabra difícil.
O una palabra en los exámenes de inglés, la típica palabra que siempre deletreas mal y la escribes incorrectamente.
Bueno, excusas. Qué malas. Bueno. Pues nada, que muy interesante, ¿no? Ya
sí.
Sabemos algo más del sistema educativo español.
Muy bien.
Que muchas gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien.
¡Ay, qué liberación! Ya está. Has pasado mucha tensión, has hablado muy bien.
Well, many thanks to Marta for telling us all about the education system in Spain. I hope you enjoyed today's podcast. I always find it very funny to hear about the cheating techniques that go on in Spain. Maybe it's not as bad as they make out. Anyway, come over to the forum and tell us all about how these things work in your country. And of course, you can pick up a full transcript to today's conversation on our worksheets, where we'll also try and explain a bit further some of the specific words and phrases connected to education that you've heard today. So the worksheets with all the extra exercises and so on are available as usual at notesinspanish.com. See you there and see you soon. Bye-bye.